Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María. Hoy nuevamente aquí en Teología para Todos, les habla el Padre Juan María, deseándoles unas muy buenas noches. Hoy, como en los últimos programas, gracias a Dios, nos acompañan Cristian Gómez, el de Rumich de Jaime y también el escribano Julio Cáceres. Hoy ya el tema que nos toca comienza a ser más conectado con, está más conectado con la vida, comienza a ser más apasionante. Si viene todo el libro del padre Jorge Loring, es una maravilla. Estos primeros momentos, estos primeros capítulos en los cuales estuvimos demostrando la existencia de Dios a través de la creación, quizás fue un poco árido, ya que fueron muchas las citas, fueron muchos los textos de científicos que estuvimos diciendo. En cambio, hoy ya empezamos con algo más sobrenatural. Vamos a hablar sobre el alma, cómo el alma, el hombre tiene un alma inteligente, un alma que es espiritual, un alma que es inmortal, un alma que está orientada a la bienaventuranza eterna, a la gloria del cielo. Pero antes de meternos de lleno en el número 8 del libro del Padre Jorge, vamos a hacer nuestras acostumbradas presentaciones. Cristian, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Padre. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Julio, Elda. Y bueno, estamos un martes más desarrollando este libro tan maravilloso, diría yo, era del Padre Loring. Muy fácil de entender. Incluso ya estoy pensando en algunos amigos a quienes podría regalar este libro, que podría interesarle mucho por la facilidad que tiene en la forma de explicar la fe, ¿verdad?
Sí, a las personas que ya van recibiendo el curso por email, estoy recibiendo unas respuestas también muy afirmativas. La recepción es enorme, ya son más, superamos los 1000 inscriptos en el curso y la gente está muy agradecida y muy entusiasmada. Así que hoy me escribió el padre Jorge, le escribía porque hace tiempo que no tenía contacto con él, y pues a fin del año pasado me pidió a ver si yo lo podía ayudar a poner en su página web el libro suyo sobre la sábana santa. Entonces me respondió muy cariñosamente, agradeciéndome también la difusión de su libro, me felicitaba y daba gracias a Dios por la recepción que ha tenido el curso, y me decía, sí, la verdad que me va a venir muy bien tu ayuda porque me encantaría poner mi libro online, ¿no? Es un libro, un trabajo de toda su vida, así que gracias al Padre Jorge tenemos este libro para salvarte, que quien no lo sabe ya tiene más de 1.250.000 ejemplares vendidos en España, y aquí en Sudamérica es difícil encontrarlo, pero lo pueden encontrar en internet. Y bueno, vamos a empezar entonces nuevamente a retomar el libro para salvarte del Padre Jorge. Estamos ya en el número 8, que se titula Sin alma inteligente no podríamos progresar. Y el Padre Jorge comienza diciendo que el hombre progresa porque tiene inteligencia. El animal, como no la tiene, no puede progresar. Y por eso vemos que la vida de las abejas que describió Virgilio hace 2000 años era exactamente lo mismo que la de hoy. Y así como las golondrinas construyen sus nidos hoy lo mismo que hace 2500 años, según una descripción que ha hecho Heródoto. En cambio, el hombre, que empezó viviendo en cuevas, luego construyó chozas y cabañas, y después casas, palacios y rascacielos. Cómo evoluciona el hombre es algo realmente que puede sorprender muchísimo. Si una persona de la civilización antigua, del siglo I, por ejemplo, se encontrara hoy en el siglo XX, ¿no? En inventos como el avión, el submarino, la radio, la televisión, la corriente eléctrica, los rayos X, etcétera, etcétera. La proeza técnica y científica más portentosa de esta generación, dice el padre Jorge, ha sido, y muchos lo habrán visto, el descenso del Apolo 11 en la Luna, ¿no? El 21 de julio del año 1969, cuando Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, por primera vez en la historia de la humanidad, descienden, ponen pie en la Luna. Y dice el padre Jorge, no menos espectacular es cuando los científicos soviéticos envían o lanzan el Lunik 3, que pudo fotografiar el lado oscuro de la Luna, ese lado que nosotros no podemos ver porque la luna, en la luna coinciden los periodos de rotación y traslación, y por eso siempre da la misma cara a los que estamos aquí en la Tierra, ¿no? Y sigue diciendo el padre Jorge, el hombre, como tiene alma e inteligencia, ve, observa, discurre, deduce, progresa. El animal, como no la tiene, ve, pero no deduce nada, no sabe discurrir. El animal obra a ciegas, sigue esos instintos que Dios le ha puesto, pero sin saber por qué. El instinto es como una máquina automática, funciona siempre igual. De hecho, lo que impropiamente llamamos inteligencia animal es esa capacidad para moverse entre estímulos. El animal responde de la misma manera a los mismos estímulos que excitan sus instintos. En cambio, el hombre puede modificar sus respuestas al estímulo. Los animales aprenden cosas por asociación de imágenes y sentimientos, pero no son capaces ni de un raciocinio ni de un silogismo. Se amaestran a base de premios o castigos, de palo o golosinas, dice el padre Jorge. Los instintos animales tienen una memoria sensitiva que les impide repetir los mismos errores, pero esa memoria sensitiva es una mera juxtaposición de imágenes, es algo muy distinto del razonamiento, del raciocinio humano. La memoria sensitiva de los animales no tiene nada que ver con la memoria espiritual propia de la inteligencia humana, que permite al hombre pasar de lo conocido a lo desconocido, y así hacer posible el progreso ausente en los animales. Los animales tampoco tienen escritura. El hombre, con su alma inteligente, fue progresando hasta inventar la escritura hacia el 3000 antes de Cristo. La escritura aparece casi simultáneamente, dice el padre Jorge, en la Mesopotamia, en Egipto, en China y la cultura maya en Centroamérica. En un principio, los signos cuneiformes mesopotámicos y los jeroglíficos egipcios solo representaban ideas, y más tarde ya se inventará el alfabeto, que fue uno de los grandes inventos de la humanidad, comparable a la rueda, al fuego o a la imprenta.
Y así el padre Lorin, en el punto 82, nos habla de cómo el hombre pudo ir conociendo cosas que hasta hace poco no se conocían gracias a la inteligencia humana con la que está dotado, ¿verdad? Y cita varios ejemplos. Nos dice que la inteligencia humana nos permite pasar de lo conocido a lo desconocido. Por ejemplo, un iceberg ante los ojos se ve una sola parte, ¿verdad? Que sería la novena, que es de toda esa montaña de hielo. Hay otra octava, ocho novenas partes que no se ven, ¿verdad? Pero que sí se puede conocer gracias a la inteligencia, ¿verdad? En 1846, Leverrier descubre y localiza con exactitud, sin haber visto jamás, el planeta Neptuno, calculando la desviación de la órbita de Urano, que había sido descubierta en el año 81 por William Herschel. El astrónomo alemán Galle dirigió su telescopio al lugar donde Leverrier le indicaba y allí se encontró con Neptuno. En el año 1915, del mismo modo, estudiando las irregularidades en la órbita de Neptuno, Lowell descubrió a Plutón, que no pudo ser visto hasta el 12 de marzo de 1930, por Clyde Tombaugh, que murió a los 90 años en Mesilla Park, en Nuevo México. La estructura del átomo, formado por neutrones y protones en el núcleo y electrones en la órbita, fue descubierta por Bohr y Rutherford, mucho antes de que el átomo pudiera ser visto. Y cuenta aquí el padre que en la Expo de Sevilla del año 93 se pudo ver un átomo de hidrógeno aumentado 1000 millones de veces. El mesón y el neutrino fueron previstos más de una década antes de haber sido observados. Paul Dirac, que fue premio Nobel de Física, predijo la existencia de los electrones positivos antes de su descubrimiento experimental realizado por los norteamericanos Anderson en 1932. En enero de 1972 se descubrió en la Sierra de Güéjar, Granada, un yacimiento de fósiles marinos de una antigüedad de más de 30 millones de años y a una altura de más de 1000 metros. Esto a simple vista indica que a esa altura hubo mar un día, ¿verdad? Los ojos solo nos dan la existencia de los fósiles, pero la inteligencia nos dice que esos fósiles fueron puestas ahí gracias a que hubo un mar en esa época. En 1769 James Watt, al ver levantarse intermitentemente la tapada de una olla puesta al fuego, dedujo la fuerza expansiva del vapor de agua e inventó así la máquina de vapor. Más tarde, en el año 1814, Stephenson construyó la primera locomotora del mundo. Y esto gracias a una pequeña observación, ¿verdad?, que hizo...
Y a la inteligencia.
Y a la inteligencia.
Por eso pregunta inmediatamente, ¿no? ¿Cuándo un gato?
¿Cuándo? Sí, ¿cuándo un gato ha inventado una locomotora por ver levantarse la tapa del puchero esa? Ningún animal inventa nada. El hombre se diferencia del animal en que gracias a su inteligencia domina a la naturaleza. Domina el frío y el calor con el aire acondicionado. Acorta de alguna forma la distancia con los medios de locomoción. Aumenta el poder de la visión del ojo gracias al microscopio o al telescopio y el alcance del oído con la radio, etc. Sin embargo, los animales superan al hombre en la perfección de los sentidos. El águila, por ejemplo, ve más que el hombre. El perro tiene mejor olfato que el hombre. Y el mulo más fuerza. Incluso algunos animales oyen infrasonidos por debajo de los 20 ciclos que nosotros no escuchamos. Así se explica el desasosiego de muchos animales poco antes de que se produzca un terremoto. Y esto me hizo, cuando leí esta parte, me hizo recordar de una anécdota que contaron en Japón cuando hubo
el tsunami,
¿verdad? Que los perros una noche antes empezaron a aullar todo y no se sabía cuál era la razón. Al día siguiente hubo un terremoto y mucha gente murió debido a ese terremoto. Esto, ellos captan las vibraciones de baja frecuencia que proceden a la sacudida sísmica. Con experimentos muy sencillos se puede comprobar que las abejas ven ultravioleta, un color totalmente indetectable e inimaginable por nosotros, y ciertas especies de serpientes ven el infrarrojo, igualmente inexistente para nuestros ojos.
Y pasando al punto 9, el padre Jorge nos dice que sin alma inteligente no podríamos comprender las ideas abstractas, ni sentir el deber y la virtud. En el hombre hay algo que no es materia, ilusión, emoción, odio, intuición, esperanza, etc. Tenemos capacidad para lo no material. El espacio y el tiempo son conceptos no materiales, no se captan con los sentidos, pues ni se ven ni se tocan. Espacio es lo que hay entre las cosas y tiempo es la duración del movimiento. Si no hay cosas, no hay espacio, y si no cambian, no hay tiempo. Los sentidos solo captan lo material. Con mis ojos puedo distinguir un triángulo equilátero de otro isósceles o escaleno, pero con mis ojos no puedo captar la triangularidad. Con mi entendimiento sí. Hay cosas que superan lo material. Yo puedo medir con aparatos la miopía y la sordera, pero no el remordimiento. Yo puedo ver un hombre justo, pero no puedo ver la justicia, que es una idea abstracta. Las ideas abstractas las capta el entendimiento. Los animales, al no captar ideas abstractas, no pueden preocuparse de los problemas filosóficos o religiosos que son exclusivos del hombre. El hombre, por tener alma inteligente, comprende lo abstracto, lo que no se ve ni se toca, lo que no es cuadrado ni redondo, lo que no tiene sabor ni color, la honradez, la gratitud, el deber. Pues, ¿crees que te haría mucho caso un burro si le hablaras del deber? El burro solo obedece al palo. El animal nada sabe del deber, pues el deber no se ve ni se toca, se entiende. Y el animal no tiene alma inteligente. Ve y siente, pero no entiende nada. El animal solo tiene vida sensitiva. Se le puede educar y amaestrar, pero a base de palo y golosinas. No entiende de razonamientos, no capta relaciones de ideas, solo capta sensaciones. Si tú te haces amigo del perro de tu cuñado, el perro terminará por conocerte al verte, al olerte o al oír tu voz, pero por sensaciones, por los sentidos, pero nunca te conocerá como cuñado de su dueño. El animal solo tiene conocimientos sensitivos, no puede captar ideas. Por instinto de conservación, el perro me puede conocer como amigo o como enemigo. Si me conoce como amigo, mueve el rabo. Si como enemigo, gruñe. Pero estos conocimientos son sensitivos. por un lenguaje inadecuado, a veces se da a estas sensaciones sensitivas un significado espiritual y decimos que el perro tiene alegría por la satisfacción que siente junto a su amo y que está triste cuando lo pierde. Pero estos sentimientos son de orden sensitivo, lo mismo que nuestro bienestar depende de la temperatura de la habitación, lo cual es puramente sensitivo. Este lenguaje inadecuado es muy frecuente. También decimos que el ordenador está pensando cuando lo que hace es buscar una palabra o un documento, y esta operación es puramente material, no tiene nada de reflexión, que es de orden espiritual. Mientras que nuestros sentidos son comunes con los animales, el entendimiento capaz de raciocinio abstracto es propio del hombre.
Y seguimos viendo en este punto con el siguiente ejemplo. Nos dice el padre Lorin: un perro ante un libro abierto solo aprecia el papel blanco, la tinta negra y los colores de las fotos, pero se queda indiferente ante lo que diga esa página, pues no capta las ideas porque éstas no son materiales. El hombre no se queda indiferente ante las ideas porque tiene un alma espiritual que capta lo que no es material. Si no tuviéramos alma espiritual, perdón, capaz de captar ideas, ante un escrito nos quedaríamos igual que el que no entiende el telégrafo Morse. Ante una tira de puntos y rayas, le da lo mismo si la noticia recibida es buena o mala. Fuera de la especie humana, no conocemos ningún animal capaz de hacer razonamientos abstractos. La actividad mental humana, basada en conceptos abstractos, es cualitativamente diferente a los procesos bioeléctricos que ocurren en el cerebro. Existe en nosotros un ente no material capaz de razonamientos abstractos. Si un profesor de matemáticas traza una circunferencia en la pizarra y señala el centro, la define así: la circunferencia es una curva cerrada en la que todos los puntos equidistan del otro, llamado centro. El alumno que le ha escuchado comprueba la correspondencia entre la definición que ha escuchado y el dibujo que tiene delante. Pero un hipotético gato presente en la clase ha oído lo mismo y ve el mismo dibujo, pero es incapaz de comprobar nada. Al hombre le gusta celebrar grandes acontecimientos de su vida, nacimientos, bodas, muertes, aniversarios, etc. Los animales no entienden de celebraciones porque solo se mueven por su instinto de conservación. El premio Nobel de Medicina Alexis Carrel dice: el alma es el aspecto de nosotros mismos que es específico de nuestra naturaleza y que distingue al hombre de los demás animales. Los animales tienen modo de comunicarse, pero esto no es prueba de inteligencia. Esta comunicación entra en el campo de los instintos. Un canario puede emitir un conjunto de sonidos instintivos, pero es incapaz de interpretar la partitura de una sinfonía de Beethoven. El animal no tiene escritura, y como nos dijo el padre Juan María anteriormente, el hombre inventó la escritura, la cuneiforme en Mesopotamia y los jeroglíficos en Egipto. Después inventó el alfabeto, que es uno de los descubrimientos más grandes, similares a la rueda y al fuego. Entre el lenguaje humano y la comunicación de los animales existe una diferencia enorme. Los animales son capaces de expresar distintos estados afectivos, como amistad, temor, sorpresa, etc., pero son incapaces de expresar juicios. Algunos chimpancés pueden repetir palabras sencillas, pero son incapaces de construir frases. A pesar de que un chimpancé tiene un aparato vocal capaz de pronunciar toda clase de palabras, después de 6 años de instrucción, solo se consiguió que pronunciara 6 palabras. Mientras que un niño en ese tiempo es capaz de conocer y pronunciar más de 2000. Es que no se trata de voz, sino de inteligencia. La posesión de un lenguaje articulado es prueba evidente de la supremacía del hombre. El lenguaje de los animales, cualesquiera que sean sus modalidades, no va más allá de un encadenamiento de automatismos. Los animales tampoco ríen, pues para captar el humor hace falta inteligencia. Si le das un libro de cuentos a un niño, se divierte y se ríe con los dibujos. Pero si ese libro le das a un gato, se queda indiferente. Los animales no captan el humor porque no tienen inteligencia. Nuestra alma inteligente es el gran abismo que nos separa de los animales. Gracias a Dios, los hombres somos algo más que animales. Tenemos un alma inteligente, espiritual e inmortal, destinada a conocer a Dios y a gozar de la gloria por toda la eternidad.